Uno no se imaginaba que podía haber árbitros del palo, árbitros de fútbol con los cuales conversar, y sin embargo nos empezamos a enterar desde hace un tiempo, y también por habernos cruzado en algún subte alguna vez y observar que había una pulserita del Che Guevara colgando y demás, que había un árbitro con el cual podíamos conversar, que no era un botón, que no era aquel al que queríamos insultar constantemente colgado de un alambrado, ni mucho menos, y que además tiene proyectos interesantes para comentar. Hablamos de Enrique Oliveto y le damos la bienvenida aquí a la mesa de la tribu. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Contanos un poco de este proyecto tan interesante de poder formar a gente que está privada de su libertad en el arbitraje como una posible también salida laboral en el momento que recuperen la libertad.
El tema nació a partir de un proyecto por una cuestión, un hecho que me pasó hace mucho con un ex preso de la cárcel de Ezeiza, que me a partir de eventos tuvimos alguna relación vía telefónica y me dice, mira, voy a salir, ¿por qué no me tratas de ubicar en algún laburo en Loma de Zamora, que es el lugar donde voy a ir a vivir? Empecé a buscar y me di cuenta que no tenían plafón en la sociedad los que salían de la cárcel. O sea que la sociedad no los aceptaba nuevamente por antecedentes, al menos en la faz laboral, no digo en la parte de la comunidad. Eso me llevó a pensar a ver qué podía hacer para que estas personas que volvían a la sociedad tuvieran una vida digna a partir de. Y de ahí nació el proyecto de decir, bueno, ¿en dónde no se le piden antecedentes policiales? Generalmente, en donde no se le piden antecedentes policiales es en las ligas de árbitro, para dirigir partidos de barrio, partidos de ligas menores, privadas, y un montón de cosas. Y partidos hay todos los fines de semana, todos los días, se necesitan árbitros. Donde hay un campeonato, hay dos cosas que son importantísimas: la pelota y el árbitro. Si no hay pelota y no hay árbitro, no hay campeonato. Y como hay muchas ligas que hacen campeonatos, se necesitan muchos árbitros. De hecho, Luis Velati, que está conmigo, tiene una liga de 60 árbitros en La Plata, Berisso, Ensenada. Dirige ligas tanto de La Plata, de Berisso, Ensenada, como del interior, en Saladillo, por ejemplo, en Las Heras. Y hay fines de semana que no le alcanzan los árbitros que tiene y tiene que pedir árbitros a otras ligas amigas. Entonces me llevó a presentar este proyecto a Alejandro Rodríguez, que es el secretario de Deporte de la Provincia de Buenos Aires, con el cual nos conocíamos de hace mucho tiempo. Y como Alejandro tiene en su cabeza el deporte, ya sea en función de juego, pero también en función social, le interesó muchísimo y lo llevó para adelante. Tal es así que habló con el ministro Casal, que es el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y comenzamos ahora en febrero el curso piloto, lo que vendría a ser el curso piloto, para ver cómo se desarrolla todo en la Unidad 9 de La Plata. Después de cuando termine el curso veremos qué resultado dio. Lo importante que tiene el curso, el proyecto o el programa Deporte por Penales, en el cual está inserto esto del curso de arbitraje, es que tiene dos aristas bastante diferenciadas, con lo cual creo que es importante. Una, que es la salida laboral inmediata. Es más, a los internos le dijimos que los que hagan el curso, lo aprueben y salgan en libertad, y que sean de la zona de La Plata, Berisso, Ensenada, la liga nuestra se lo va a dar el trabajo. Eso por un lado. Y por el otro lado, la parte social, digamos, la parte más filosófica. El árbitro tiene que aprender reglas de fútbol, internalizarlas, cumplirlas, y después, a partir de ahí, para ser creíble, hacerlas cumplir a los demás. Que eso, trasladado a la sociedad, es una educación social. O sea, el tipo que está hoy en día metido en una cárcel porque evadió una regla, una ley, va a tener que tomar conciencia de que, bueno, así como hago en el fútbol, lo tengo que hacer en la sociedad. Las leyes que están, hay que aceptarlas, internalizarlas, cumplirlas, y así es la vida social. O sea, no tiene otra alternativa, porque si no voy a caer en lo mismo. Bueno, estas son las dos aristas que tiene el proyecto, y lo cual le pareció interesante a Alejandro, a la Secretaría de Deportes, y ahora estoy trabajando con Ricardo Ferraro y Jorgelina Bertoni, que es una ex leona, junto con Luis Velati, que es el profesor que da clases conmigo, para ver cómo termina este proyecto, ¿no?
Por lo general, de pibes todos queremos ser o arqueros o delanteros, o jugar en un equipo, pero jugar, no dirigir, ¿no? Por lo general, aquel que tenía algún problema físico en un momento dado y demás, le dábamos el arbitraje en los partidos entre amigos. En tu caso, ¿cómo tomaste esa decisión? Y aparte, ¿cómo te fuiste llevando con un entorno que a veces es tan distinto al tuyo? Porque uno imagina, al menos con algo de prejuicio también, cuando ve, por ejemplo, que siempre es el peinado a la gomina de los viejos árbitros, o ahora un corte más entre militar y policial y demás. ¿Cómo fue en tu caso la incorporación al arbitraje, el querer hacer eso, y cómo te fuiste llevando con el entorno de los árbitros?
El tema es muy fácil. Uno nació, así como las nenas nacen con una muñeca bajo el brazo, los hombres en Argentina nacemos con una pelota. Jugué al fútbol desde chiquito, más allá de hacer otro deporte como la natación, el básquet, pero el fútbol es lo que más atraía. Estuve en el fútbol hasta los 16, 17 años, que tuve que empezar a trabajar en el banco, del cual me jubilé después de 37 años. Y un amigo me vino a buscar para empezar el curso de árbitro, lo cual nunca me había interesado en mi vida. Nos presentamos, la primera vez nos dijeron que no, porque teníamos que tener el servicio militar obligatorio cumplido. En esa época yo tenía 18 años, él también, porque iba conmigo al colegio desde chico. O sea que volvimos a ir yo tenía 24 años. Los 24 años me dicen, bueno, se pueden inscribir, pero se tienen que cortar el pelo. Le digo, yo tengo 2 años de curso. Le digo, si me dicen dentro de 2 años usted no sirve, no me devuelven el pelo. Primero hágame hacer el curso, veo si apruebo, y después me corto el pelo. Y estuvimos ahí en el tiri y afloje 3 meses, lo cual tardé en entrar, porque mi amigo me decía, no, vení, vamos, qué lindo, qué esto, qué aquello. Bueno, al final me tuve que recortar el pelo, pude ingresar. Dio la casualidad, la maldita casualidad, que el primer examen que nos toman es el examen de estética, que creo que ya, por lo visto, no se usa más el examen de estética. Y el primero que le cortan la cabeza es a mi amigo. Y yo me voy con vos, le digo, ¿qué voy a hacer acá solo? Como un desastre. No, seguí. Me empujó, seguí. Una vez que te metes en el arbitraje, es otra forma de ver las cosas, la ves en forma más objetiva. No solamente el fútbol, la camiseta, el partido en sí mismo, sino la vida en sí misma, lo ves con otra objetividad. Bueno, después eso fue continuando, me puse meta, me fui poniendo meta. Si en 5 años no salgo de esta categoría, me voy, porque a las 9 de la mañana ir a General Rodríguez en invierno con la escarcha, ¿viste? Salía a las 6 de la mañana, tomaste 3 trenes para llegar. Bueno, la verdad que me fue bien, rápidamente fui subiendo de categoría y después, una vez que entras, es como una locomotora, vas para adelante con todo. Y después a todo el entorno te vas inmunizando. Con el tiempo te vas a dar cuenta que, primero, que estás inmunizado a un montón de cosas, y segundo, que la gente no es como realmente se ve en una cancha de fútbol. O sea, el tipo que lo ves atrás de un alambrado, con los ojos que le dan vuelta como una caja registradora, te lo encontrás el lunes. Yo trabajaba en el centro, o sea, me cruzaba con 10 millones de personas todos los días. Lo primero que hace, te para por la calle y te dice, Oliveto, ¿no sabés cómo te puteé ayer? Y después terminamos tomando un café o pidiéndote un autógrafo para el pibe, ¿me entendés? O sacándose una foto, se lo llevo a los pibes, a los amigos del trabajo. Son diferentes. Lo que pasa es que los 90 minutos de fútbol son diferentes a todos. Uh-huh. O sea, si vos metés un psicólogo en una cancha a seguir una persona que afuera es tranquila y lo ves cruzar la puerta de cuando presenta la entrada y cruza el molinete, de ahí para adelante es otra persona.
Hablabas de esto de cómo te cambia el objetivo y la panorámica de la vida a partir de arbitrar fútbol. ¿En qué te cambió la cotidianeidad el ver el partido desde esa posición?
Desde el objetivo. Antes vos eras hincha de un equipo y veías con la camiseta puesta. El ojo estaba tapado por la camiseta. Después veías, primero, que el 90% de la gente no sabe de regla de fútbol. O sea, le gusta más ganar con un gol con la mano, si es a favor, Y si es en contra, te putea, ¿no? Uh-huh. Es que está mal las dos cosas, ¿me entendés? O sea, según como te dan el sorteo, o aplaudís, pero bueno, es la manera de ser argentina. Cuando vos estás metido en el medio, que tenés que tener un sentido de justicia diferente a lo que es el hincha o el mismo simpatizante, que tenés una objetividad, que tenés un conocimiento de las reglas diferente al común de la gente, ya vas con otra predisposición a la cancha. O sea, no vas a putear como puteabas antes porque no te daban un penal a favor, ¿no? Primero tenés que saber si es penal, ¿viste? Es como este tipo, algunos dicen, bueno, hay que engañar al árbitro, es viveza criolla. Y uno desde la objetividad dice que es deshonestidad deportiva.
¿Y eso lo traspolás a la vida después? Es como decir, ante un conflicto, por ejemplo, en el entorno de amigos o en el entorno de la familia, el poder adoptar esa posición de ver objetivamente.
Y lógico. O sea, si el pibe de al lado tira una piedra, le digo que es un estúpido. Y si mi pibe tira la misma piedra, es un estúpido también, ¿no? Es el más lindo del mundo porque es mi pibe y el de al lado es un estúpido.
Amarilla para los dos.
Claro, ¿me entendés? O sea, te da un sentido de justicia y de equidad que no, por ahí no lo tenés antes. Por ahí sí, ¿viste? Uh-huh. O sea, yo veo que mejoré en la parte de visión de las cosas, de objetividad, de tranquilidad. No te olvides que cuanto más alto vas llegando al arbitraje, tenés que manejar otras cosas, como el manejo del entorno, el manejo de las situaciones. Vos en dos minutos entras a una cancha y a los 22 jugadores tenés que saber a quién le tenés que decir señor, venga para acá, y a quién le tenés que decir negro, no me joda más. Uh-huh. ¿Me entendés? O sea que esa visión de las cosas las trasladás obviamente a la vida cotidiana.
Hoy se discute mucho ante la violencia en el fútbol y demás, cuál es el rol del árbitro en el diálogo con los jefes de las barra bravas y demás, en un momento que pueda haber convulsión en alguna de las tribunas. Se discute mucho que no sea el comisario, por ejemplo, el que vaya a hablar por un enfrentamiento dado de antemano, por lo general entre barras y policía. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto del rol del árbitro ante un clima jodido en una tribuna?
Me tocó en Catamarca contra Santiago del Estero, que se tituló en un diario a doble página central, Guerra en Catamarca, porque se tiraron hasta flechas de tribuna a tribuna, sacar las bombas de estruendo de la cancha porque el arquero, llorando, me decía que no iba a sacar el saque de arco porque tenía miedo que le explote una bomba de estruendo cerca. Paré el partido, fui a hablar con el jefe de la hinchada, no me dio ni cinco de bolilla porque al final terminaron abriéndole la cabeza a un jugador y suspendiendo el partido. Pero digo, el árbitro tiene que tomar resoluciones, no puede. Yo digo que es una estupidez decir, bueno, se armó un lío grande en una tribuna, entonces voy al jefe de la policía, le digo, escúchame, fíjate a ver cómo podés arreglar este asunto. No, ¿qué me vas a solucionar si vos estás acá para que esto no pase? Si pasó es porque te pasó por arriba vos, porque sos un inepto, ¿me entendés? Entonces tengo que arreglarlo yo. Si yo no lo puedo arreglar, me voy a mi casa con los jugadores. Pero no le puedo pedir a un inepto que me solucione un problema que no supo solucionar antes. Pero esto es una visión que tengo yo. No sé si. A mí, cuando fui a la tribuna, los jueceníes me arrastraban para atrás, me decían, no, estás loco, ¿cómo te van a matar? Me matan a mí, lo matan a un jugador, lo matan a cualquiera.
¿Y cómo es ese vínculo siendo un árbitro con una mirada, llamémosle progresista, vos me corregirás o lo que sea, pero en un entorno, digo, te toca?
¿Progresista en qué sentido?
No, de poder evaluar lo que está pasando.
No, me sale urticaria, si mi nombre es el pro, me sale urticaria, sí.
No, el pro,
eso,
¿eh?
Por eso.
Progre, en tal caso.
Ahí está.
Tener como esa perspectiva dentro de la cancha, digo, y tenés por ahí dos lineman más reaccionarios o más fachos en su modo de actuar y demás. Lo mismo digo en una reunión entre árbitros, ¿no? Que hay otros que son por ahí un poco como más duros y de no comprender un entorno para entender el problema puntual.
Bueno, pero esto fue un tema de siempre. Cada uno tiene su visión de las cosas. Aparte,
digo, te imagino sentado con Castrilli discutiendo a fondo.
No, bueno, pero son problemas filosóficos. El grave problema que se armó mediático en su momento entre La Molina y Castrilli no era una forma de dirigir o una forma de, si uno cobraba tres penales y el otro no cobraba ninguno, si uno echaba cinco jugadores y el otro no echaba ninguno. El tema era filosófico. O sea, así como en la sociedad vos tenés gente que, para lo cual es mejor un inocente preso antes que un culpable en libertad, también tenés otra clase de personas que, a los cuales prefieren o preferimos, es mejor un culpable en libertad antes que un inocente preso. O sea, tenemos dos visiones totalmente, diametralmente opuestas de la misma situación, ¿no es cierto? así como sos vos filosóficamente en la vida, lees el reglamento, lo interpretás según tu conciencia o tu leal saber y entender, y después lo aplicás en la cancha. O sea, para vos van a ser todos inocentes hasta que te demuestren lo contrario o que tengas semiplena prueba para decir, bueno, este es un infractor, o de lo contrario vas a decir, esto me quieren cagar todos, son todos delincuentes y yo los voy a madrugar. Uh-huh. Pero esto lo tenés, lo más fácil, el ejemplo más fácil lo tenés en la calle con la policía. Con la policía de tránsito. Vos tenés un tipo, te dice, pasar con el coche en luz roja es una infracción de tránsito. Ah, bueno, perfecto. Vos pasás un semáforo en rojo y viene el policía que está paradito en la esquina, venga, infracción de tránsito, te hace la boleta. Está cumpliendo con una reglamentación. Ahora vos decís, venís, llegás a la esquina, ves el semáforo en rojo, no hay nadie, pasa. Y a la media cuadra te sale un policía de atrás de un árbol en una calle oscura, te hace la infracción. La misma boleta te está haciendo. Uh-huh. Están cumpliendo la misma reglamentación. No es que uno cumple una reglamentación. Lo que pasa es que la forma de hacer cumplir la reglamentación es totalmente diferente. Bueno, esto es lo que pasa en la cancha. O lo que pasaba filosóficamente en la cancha. El tipo que ante el menor problema expulsaba para sacárselo de encima, y otro que ante el menor problema lo enfrentaba para solucionarlo. Y si no lo podía solucionar, se lo sacaba de encima. Claro. Pero por lo menos le das una oportunidad de decir, mirá, flaco, esto es así. ¿Me entendés? Pero no digo que uno está mejor que el otro. Yo pienso que lo mejor es, como actuamos La Molina, Vizcay, Baba, Lustó, Mastrangelo, Rusio, como es ahora Baldassi, ¿me entendés? Y no la otra línea, pero porque soy de ese pensamiento. No invalido el otro. Pero digo, son dos formas de manejarse. La gente tiene que saber cuál es la mejor o cuál acepta más.
Después de la tanda vamos a seguir charlando con Oliveto de arbitraje, de legalidades, ilegalidades y placeres también por fuera del mundo del fútbol y de las reglamentaciones, más para hablar de música, para escuchar un poco de canciones. Y después de la tanda va a sonar un tema de La Guardia Hereje que habla del rol del árbitro y lo vamos a compartir aquí con Oliveto. ¿Qué le parece esa visión?